5, 4, 3, 2, 3, 4.
Esto se acaba de prender.
Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia.
Please keep your seatbelt on and get ready for takeoff.
Welcome home, Colombia. Beautiful, beautiful.
Estoy impactada de la cantidad de cosas que suenan en mi casa. Como está viva. Hay muchos ruiditos que no se los puedo atribuir a nada específico. Es solo como que hay ruidos. Así que probablemente oirán algunos. Pero estoy muy feliz de que no hayan pasado 47 años entre el último episodio y este. Y la verdad es que me sentí inspirada por varias cosas para hacer este episodio. Primero, claro que sí, el año viejo, año nuevo, nuevas cosas, nuevos aires, energías, motivaciones, obviamente. Pero es que estos tiempos y estas fechas traen mucha reflexión y pensamientos y, bueno, me parece lindo compartirlos por aquí. Por otro lado, el otro día subí a la montaña porque tengo una montaña muy cerca a mi casa y estoy tratando, ¿ven? Sonidos. ¿Qué estaba diciendo? Estoy tratando de convertir la subida a la montaña en un hábito, o sea, subir varias veces por semana porque es un privilegio tenerla cerca. Tengo como a 15 minutos. Entonces, la última vez que fui, pensaba que soy muy privilegiada por tener una audiencia. Y sobre todo no cualquiera audiencia, sino una como ustedes que me escuchan. Creo que la he apreciado más. O sea, siempre ha sido abrumadoramente especial para mí. Pero ahorita que no tengo Instagram o que estoy buscando tal vez otras formas de conectarme con ustedes o de comunicarme con ustedes, pues tengo que reconocer que tener este podcast es un privilegio. Que haya gente del otro lado que me quiera escuchar o que se relacione conmigo, que le parezca importante lo que tengo que decir, es un regalo. Además, siento que es una plataforma súper sana para mí porque nadie, pues porque sí, porque simplemente yo entrego lo que tengo sin esperar nada a cambio y eso está muy cool. Dicho eso, esta mañana leí un comentario que alguien me escribió en el último episodio y fue también como ese último impulso para sentarme a grabar, que de hecho yo no sabía que uno podía comentar en los podcasts, no sé, me quedé en otro momento de Spotify, pero este comentario empezaba como con, no sabes lo feliz que me hizo ver que había subido un episodio nuevo, y yo digo como, es que es eso, como alguien que además quiera expresar o comunicar esa gratitud, para mí es hermoso. Entonces aquí estamos. Obviamente vamos a dedicarle una parte de este podcast, de este episodio, perdón, a estas nuevas ideas y pensamientos que se sienten con el cambio de año, porque obviamente es importante energéticamente cerrar cosas, abrir otras, recalibrar un poco el sentido de nuestras vidas o qué queremos de nosotros mismos, qué queremos de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Me he dado cuenta que es muy importante hacer el trabajo, o sea, hacer las tareas, como que no es suficiente pensarlo, porque uno piensa mucho y cuando habla con la gente también uno es como que sí, uno saca ideas, pero este año hice el trabajo muy consciente de sentarme, yo creo que en total fueron como unas 6 horas, a escribir, a pensar realmente qué quiero y qué está pasando y quién soy y bueno, un montón de cosas y tengo varias cosas que decir. Hay una cosa que necesito urgentemente incorporar este año y es relajarme en mis relaciones con los demás desde un punto de que no puedo complacer a todo el mundo, pero no, eso no significa que yo ahorita esté activamente tratando de complacer, sino que inconscientemente hago muchas cosas para que el otro esté bien o para que el otro se sienta de cierta forma positiva, pero para que no me pueda dejar o para que me necesite o para que me amen, para que no me abandonen, para que me acepten. Entonces me senté y dije, ok, si yo de verdad quiero tener estas conductas lindas, de cuidado, de cariño, de empatía, necesito hacerlas desde un lugar que no sea para adquirir un resultado específico, sino porque de verdad eso habita en mí y es lo que tengo que entregar. Que yo creo que en este momento es una mezcla de ambas. Obviamente yo no amo y soy linda con las personas solamente por esa necesidad inconsciente que tengo, pero sí hace parte de, sí es como una mezcla entre que genuinamente soy así y que hay una, llamémoslo, niña herida que está buscando esa aceptación, ese amor y ese cuidado. Entonces, ¿qué problema identifico que sale cuando soy así? Que en el momento en el que no recibo lo que estaba buscando, lo que quería, en el momento en el que tal vez ese mismo trato no sea recíproco, en el momento en el que las expectativas no se cumplan, o en el momento en el que simplemente no haya dónde depositar eso, me quedo en ceros. Me quedo como si, sí, frené en seco y es como, ¿y ahora qué putas hago con esto? Que pensé que me iba a ayudar o pensé que me iba a saciar o como, sí, como sacio, no sé si eso es una palabra, claro que sí, en todos los episodios digo, me invento muchas palabras, como sacio esta necesidad. Entonces creo que este año quiero centrarme mucho en nutrir mi propia fuente de estas características y estos rasgos, amor, empatía, paciencia, respeto, cultivarlas y ver realmente cuándo necesitan salir porque es genuino y cuándo no. Y cuando es solamente por necesidad de querer algún resultado. Y creo que es una tarea muy difícil porque eso quiere decir que mis vínculos o la forma en la que me relaciono con los demás va a tener que ser un poco más lenta y más consciente. El otro día, creo que esto no tiene nada que ver y al mismo tiempo tiene todo que ver, pero el otro día salí en una cita con un hombre de Egipto. Y me di cuenta de una cosa y me di cuenta por primera vez, que es muy loco porque yo digo como, wow, ¿cuántas veces lo habré hecho? Y como que... Y es que al principio, y tratando de explicarle esto a un amigo el otro día, me volví mierda porque no sabía cómo poner esto en palabras porque es algo muy sensorial y muy de adentro, pero es como cuando yo llego a un primer encuentro, sobre todo como así que me pone nerviosa porque es algo como... amoroso, sensual, tal, y no conozco a la persona, yo de una busco ponerme más arriba que la otra persona en sentido energético, porque siento que ahí puedo tener más control sobre la situación y que ahí también me escudo de no ser, como de no pasar por tímida, de no pasar por introvertida, porque eso es algo que no me gusta. Es algo que abrazo en otros contextos, pero en este no lo abrazo. Y entonces, en esos primeros minutos de conversación y de todo, yo estoy hipomaníaca. Eso quiere decir que es como, hola, ¿cómo vas? Y la primera pregunta que me hace la persona, en este caso fue como, obviamente, la primera pregunta que me hizo fue como, oye, ¿fuiste a Egipto? Vi que fuiste a Egipto, ¿cómo te fue? Y yo, marico. Sí, ustedes me conocen en persona, ustedes saben que yo no soy súper histriónica. O sea, yo soy más bien chill, yo no muevo mucho el cuerpo, yo soy chill. Y en estos momentos, de maniaquez, yo empiezo a gesticular un montón, yo muevo todo el cuerpo, yo hablo duro y hablo casi que sin respirar. Entonces yo como, no, marica, no sabes, o sea, fue en serio el mejor viaje de mi vida, no sabes. Y después yo le, pues entonces ya me callo y le hago yo una pregunta o lo dejo hablar o lo que sea, y como que en ese cambio abrupto, sobre todo porque yo veo que la otra persona contesta desde un lugar distinto, un lugar muy centrado, como una persona entre comillas normal, ese contraste me hace darme cuenta a mí de lo maníaca que estaba, y es como, ¿y por qué? Entonces esto que les contaba de que yo me pongo inconscientemente en una posición superior energéticamente, o bueno, es que superior suena feo, pero digo como más activa, más fuego, es también una barrera de protección para que no me puedan juzgar por ser callada, tímida, introvertida, que es algo por lo que he sido juzgada desde que tengo memoria. Entonces es eso, es básicamente que cada vínculo o relación va a tener que ser un poco más lenta y más consciente para yo poder entender por qué hago lo que hago y por qué soy como soy. O sea, que también no es como una resolución, ¿no?, del 2024, o sea, es algo que ya llevo haciendo mucho y que seguramente me tomará toda la vida el entender por qué todo. Pero sí, quiero como que cada encuentro que tenga con una persona, y sobre todo estos momentos así que son como amorosos y de escucha y de empatía, no sean en busca de algo más, sino porque de verdad es lo que yo tengo para dar. Creo que no lo voy a lograr completamente en 365 días, pero sí quiero empezar ese viaje y empezar ese proceso y ser cada vez más consciente de qué sale de mí y por qué. También le podría pasar a las personas que son, como dicen por ahí, people pleasers o personas complacientes. Que bueno, esto también es todo un mecanismo que viene de la infancia y de cómo te puedo servir yo para que no me dejes. Que yo creo que también tengo mucho de estas características, y es como al final por eso mismo me vuelvo aún más introvertida o me quiero aislar aún más, y es porque estamos sobreactivando todo nuestro sistema, hasta nervioso, cuando estamos relacionándonos con alguien más, por estar exagerando la interacción. Y esto pasa cuando somos demasiado complacientes. Es como cuando hay alguien que me está, por ejemplo, contando un problema. A mí me suelen contar todos los problemas, todo el mundo, así nos hayamos conocido hace 2 horas, porque sí, esa es la energía que emano. Y siempre me ha pasado, y es como que, para que, o sea, he descubierto que inconscientemente, y hasta me da un poco como de vergüenza decirlo, pero es así y punto, yo trato de poner mucha atención y ser como exageradamente empática y hasta dar consejos sin que me los hayan pedido, porque yo creo que para eso es que me están hablando, para yo poder solucionarles alguna parte del problema o de su vida o lo que sea, para que después puedan decir como, uff, no, es que marica María es súper sabia, es súper inteligente, es súper, no sé, buena psicóloga. Cosas que además son ciertas, o sea, esto es real, yo sé que soy estas cosas, y creo que es parte de mi medicina y de mi propósito en la vida, es ese. Pero cuando lo ven las personas por algo que no fue genuino mío, es ahí donde yo tengo que decir no. ¿Por qué? Porque después yo llego a mi casa, me voy del sitio y estoy completamente exhausta. ¿Por qué? Porque puse un montón de energía en alguien, y es que el problema no es el otro. Pero deposité mi energía en algo o alguien que al final, ¿qué? Y no es porque no sea una cosa recíproca, es porque yo me salí de mi propio centro para darte, en este caso, para darle a esa persona un montón de cosas, para entonces yo sentirme amada y querida y necesitada. Entonces también va a ser interesante y creo un poco complejo ese proceso de darme cuenta antes, entonces evitar hacerlo. Eso no quiere decir que no esté ahí para escuchar ni ser empática, claro que sí, pero no desde la necesidad, sino desde, de pronto a veces no voy a tener preguntas que hacerte, de pronto no voy a tener consejos que darte, ni soluciones, ni te voy a poder arreglar o dejarte mejor de lo que estabas antes de que hablaras conmigo. Y eso está más que bien, porque yo no, porque ese no es mi lugar. Bueno, espero que esto no haya sido, porque en mi cabeza suena muy caótico y un revuelto de cosas, pero espero que me hayan entendido la idea general. Vamos con el siguiente punto. Esta idea, estoy casi segura que hablé de eso un poquito el episodio pasado, pero lo reitero, es buscar activamente estas conexiones con otras personas desde un lugar de que necesitamos de otras personas sí o sí para nosotros tener un proceso de sanación y de crecimiento. A veces es muy tentador, y yo lo he dicho demasiadas veces en mi vida, creo que todas mis amigas pueden decir como, sí, María ha dicho esto enfrente mío más de una vez, y es como, me quiero ir a una isla sola donde pueda yo estar tranquila con mi proceso, mis emociones, mis cosas, y ya. Y es como, sí, esto es súper tentador, pero claramente no voy a hacer ni medio gramo de trabajo estando sola. Yo necesito a otras personas. Y esa es una idea que yo me he estado tratando de convencer a mí misma de que no es así. De que, ok, sí, cosas pasan a mi alrededor, con otras personas, con mis relaciones, pero yo soy capaz de trabajarla sola. Y la verdad es que, pues, no. Justo ahorita estaba con un paciente que él siente que iba muy bien en su proceso de sanar, de manejar sus emociones, y tuvo un altercado en estas fechas que además siento que todo como que se potencia más. Y entonces él me decía como, siento que ahora volví al punto cero e inclusive peor, como que no... ya me cuestan otra vez estas mismas cosas, estoy imputado, bla, 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 bla. Entonces, pues ya decidí que no quiero estar rodeado de estas personas con las que tuve el problema. Chao, no quiero nada que ver. Yo enfocado en mí otra vez. Y es como, ok, ¿cómo encontramos el balance? Tomarnos obviamente el tiempo que necesitemos para poder recuperarnos y tener un poquito más de impulso, pero al mismo tiempo reconociendo que es en estos conflictos con otras personas que se nos presenta la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos, que es al final la única persona que le debemos demostrar algo, que sí estamos avanzando o que sí se sanaron X heridas, porque sí, por cada conflicto o problema o lo que sea que se presente, nos vamos a enfrascar o como a acorazar más y cortamos estos vínculos, pues es que hasta ahí llega el trabajo. Entonces me vi súper reflejada en él, porque yo también tiendo a hacer esto, y es como, yo prefiero alejarme y tomar distancia que estar ahí tratando de mediar en la situación y tratando de crecer ahí. En medio de lo que yo percibo como la mierda. En cambio, me voy a yo solita a mi jardincito de flores y ahí siento que todo está bien. Pues claro, porque ahí no hay mucho que trabajar. A ver, que también hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo que hacer en la soledad. Y cuando uno no tiene como escapar, sino estando con uno mismo, uno a su propia compañía, pero también se vuelve un lugar muchas veces demasiado cómodo ya, donde no hay crecimiento. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Obviamente todas estas cosas son súper subjetivas al proceso de cada uno. Yo estoy hablando del mío Y yo siento que ya en este punto estoy lista o me quiero aventurar a ser un poco más, no sé cuál sería la palabra, quiero estar más involucrada en mis relaciones, en cuanto a comunicar más cosas, hablar de cosas más incómodas, ser más vocal de lo que siento y lo que pienso, porque yo normalmente no peleo con mis amigos. O sea, de hecho, no me acuerdo de la última pelea, así pelea que yo haya tenido. Obviamente hay como disgustos, pero duran, en serio, una hora. Ya después todo está bien. Pero creo que mucho de eso ha sido porque las dos partes decidimos hacer como que no pasó nada o como tal, que a veces es bueno, a veces es que el drama es innecesario, pero otras veces sí reconozco que sería chévere sentarme a hablar de lo que pasó y de lo que sentimos las dos personas, o tres o cuatro. Solo que esto a mí, la confrontación me ay, con horror, avioncito. Esto a mí me genera ansiedad, la confrontación. Es algo que no me gusta. Pero quiero poder trabajar esto ahora. Sí, me siento lista. Me siento que estoy en un punto en el que... Ay, me acaba de llegar una plática. Ven, el universo me está... Abundante forever. Sí, creo que ya estoy lista para esos espacios, que es muy loco porque siento que tengo 30 años y siento algunos de los pensamientos así intrusivos que tengo. Es como yo ya debería estar ahí. O sea, yo ya debería haber pasado por esto, hablar como un adulto, hablar como que con propiedad de lo que siento, sin necesidad de pelear, sino como expresándome libremente en un espacio seguro. Pero es algo que no, es algo que me cuesta mucho con la gente que amo. Con otras personas me queda un poquito más fácil, pero como amigos, familia, tal, es algo que me cuesta. Así que algo para trabajar este año, eso. Bueno, tercera cosa que he venido pensando, como lo hablé en algún capítulo, creo que fue el segundo o el tercero, yo me siento muy contrariada entre ideas muy opuestas todo el tiempo. Y en un momento de mi vida me estaba frustrando mucho el hecho de, bueno, y todavía, el minimalismo versus, no quiero decir así acumuladora, pero sí, pues lo normal. Lo normal, pero donde uno sabe que podría vivir con mucho menos. ¿Sí? Como que ya hay varias cosas que se salen de lo esencial o de las necesidades básicas y que son simplemente por eso, o sea, por tener más cosas, por acumular, pero a ver, no es de este lado trastornado el caso, ustedes me entienden. Y viviendo aquí, muchas veces he tenido como este pensamiento de... Ay, a veces me gustaría tener todas mis cosas en una maleta, que todo cupiera en una maleta. Y ya, como si me voy a tener que trastear otra vez, o si de repente quiero no tener una casa fija, sino ir viajando y volver aquí cuando tenga clases, etc. Quisiera poder tener una sola maleta. Siento que eso me quitaría muchos pesos de encima. Y me he sentido súper contrariada por eso. Pero últimamente, y también puede que esto cambie en un mes, pero últimamente creo que he intentado... me han llegado varias señales o mensajes de que en las cosas hay mucha historia y mucha belleza, y de alguna forma son parte de nosotros. Estoy segura que esto tiene que haber teorías, escritos académicos, filosóficos, psicológicos, sociales, antropológicos. Estoy muy segura que esto debe estar más que revisado, pero yo hasta ahora estoy teniendo como un entendimiento al respecto, sobre todo porque he estado mucho más curiosa sobre la historia y cultura de cosas. Yo no me considero una persona muy intelectual en el sentido de que hay muchas cosas, muchísimas cosas que yo no sé, y no porque viva la ignorancia, sino porque probablemente en algún momento me las enseñaron o las vi o lo leí o lo hablé con alguien que sabía del tema, pero por alguna razón mi cerebro no lo retiene. Esto es algo que me pasa mucho, no sé, es algo que toque trabajar. Y no es una cuestión de memoria, porque para otras cosas tengo demasiado buena memoria. Es algo con la retención de información que yo creo que mi cerebro asimila como academia, todo esto como traumas del colegio, universidad, o sea, todo esto tiene que ver. El caso es que últimamente he querido como aprender, porque sé que no, porque no sé muchas cosas. Y no sé si les alcancé a contar, pero creo que sí en el episodio pasado, que estoy aprendiendo árabe. Y eso me ha hecho, obviamente, ser muy curiosa con esa cultura y estudiarla. Y me parece tan hermoso, y es una de las cosas que más rescato, como lo cercano que están a sus cosas. Pero estas cosas no son solo cosas, son casi que todo tiene una razón de ser así, casi que todo tiene una historia, una identidad, y no por estética, y no por moda, y no por esta cantidad de chimbadas, sino que es de verdad muchas veces su forma de conservar lo que son como cultura, como países, y como que de ahí se ha desenvuelto en mí como esa curiosidad de las cosas. Y entonces esto obviamente entra en mucho conflicto con el minimalismo, porque es como yo quiero tener en el momento en el que tenga mi casa cosas, muchas, porque quiero que la gente que me visite o mis hijos y nietos, si los tengo, puedan ver una, puedan conocer otras partes de su misma familia o cultura o país o de mí por medio de esas cosas. Ay, no sé, esto ya está un poco, bueno, no importa, yo sé que alguien me tiene que estar entendiendo. Hice una pausa para organizar un poco mejor mis ideas. Creo que lo que me parece importante es que si tengo cosas, si compro más cosas, quiero que tengan no solo una función, sino un significado o algún tipo de historia. O a ver, no lo voy a lograr con todo, creo que es imposible, pero creo que en serio quiero tratar de que mis cosas sean especiales y no comprar por comprar ni gastar por gastar, que además es algo que igual no hago. Yo no soy derrochadora con las cosas, ni con la ropa, ni con nada. O sea, literalmente, bueno, no les tengo que dar ejemplos, pero sí, no lo hago. Pero quiero que sí, no sé, pienso en unos, ¿cómo se dice? Bueno, como unas cositas donde uno pone las velas largas. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Necesitaba dos, porque yo, a mí no me gusta prender la luz, sino prender velas por la noche. Y no tenía ponedores de velas hace mucho, quería comprar, y por fin esta semana fui a comprar. Y como que yo decía, necesito que sean especiales. Necesito que no sean los del bazar chino, que bueno, como la tienda de la esquina, solo porque es algo que necesito y lo necesito ya, sino que quiero que sea algo que perdure conmigo y que, no sé, y no lo pude lograr tanto porque mi paciencia no me dio para buscar tanto, pero lo intenté y eso es lo que quiero seguir intentando este año. Y bueno, ya que hablé de este tema de la cultura del Medio Oriente, otra de las cosas que, no sé cuál sea la palabra, como no es incorporar, pero bueno, que quiero tener un poco más presente este año, es como tener una relación sana en medida de lo posible, porque es muy difícil, pero con lo que sucede en el mundo. Después del paro nacional en Colombia y de toda esta situación que fue realmente, para mí fue muy debilitador, abrumador, y mi salud mental 100% se vio afectada por esto. Y creo que por eso mismo para mí después fue muy radical la decisión de no tener nada que ver con la política. Mejor dicho, cortar, no en un 100%, pero por lo menos en un 90% de... Porque es que, oigan, yo era muy densa. O sea, yo desde que me despertaba hasta que me acostaba, todo lo que consumía era sobre este tema. Y creo que a muchos nos pasó durante el paro, porque era como un momento en el que o te informas o casi que ni eres... Casi que ni estás luchando. O sea, eres una... pasivamente estorbas, ¿sí? Como que había que ser parte de la resistencia de algún lado, de alguna forma, o estar en la movida. Y yo me oía mil podcasts, me veía mil videos, yo me leía todas las noticias. Y creo que no pude tener como un balance. Después, en las últimas elecciones y todo esto, me traté de involucrar otra vez, pero ya tenía como literalmente PTSD del paro y era muy difícil como ver debates y ver cosas también, porque es que es un circo, la política es un circo y es casi que una película de Hollywood muy mal hecha, y hay tantas cosas tan predecibles y feas y tantas cosas tan impredecibles que pues mi cerebro era como, porfa, no nos hagas esto, mejor no. Entonces hice un trabajo no tan arduo como en el paro y en esas fechas para tomar mi decisión, que al final es lo que varios estamos de acuerdo hoy en día, y es como, a pesar de pensar que estábamos tomando la mejor decisión, de pronto no lo fue, pero en vista de las otras opciones, si era la mejor opción. Y esto, o sea, este simple statement ya es como, qué mierda todo, como que poca esperanza me queda de volverme a involucrar en un, como en este pensamiento político. Pero con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, con Palestina, con Israel, etcétera, lentísimamente me he tratado como de informar al respecto. Me acuerdo que al principio, en octubre, yo decía como, no, o sea, ok, esto está volviendo a ser un tema relevante porque igual es un tema que lleva muchísimos años, ¿no? Pero ahorita está volviendo a ser relevante, ahorita que hay otras plataformas, otras formas de comunicación, otras formas de resistir, otra, bueno. Y yo realmente no me quiero involucrar porque sé que esto me... no lo puedo manejar, o sea, me involucro emocional y energéticamente demasiado ya y no lo quiero. Fui a Egipto y de hecho un par de personas me escribieron como, pilas, está caliente, no sé qué, tengan cuidado, y yo como, marica, ni mierda, o sea, yo voy a fingir demencia y ya está. Después, en Egipto, pues menos mal, todo estaba como, hasta ese punto todo estaba bien, o sea, obviamente no se sentía donde yo estaba. Y fue fácil estar en esta burbuja. Después llegué aquí y aquí han habido como manifestaciones y cosas al respecto. Y yo como, no quiero porque es muy difícil para mí. Y ya, como les contaba ahorita, como que aprender el idioma y estar un poco más curiosa, pues me ha hecho sí o sí, porque es inevitable aprender de este conflicto. Entenderlo, hay muchas cosas que entender, muchas posturas que escuchar, pero al final termina siendo esta lucha que parece no acabarse y parece, verdad, no tener solución, aunque yo creo que sí la hay, pero... Y es como la violencia está mal en cualquiera de sus presentaciones, sea cual sea el lado del que sale, está, o sea, no debería ser una forma de... Y creo que ya teniendo eso claro, que teniendo claro que esa es mi postura, ya ahí me puedo mover un poco más de forma no tan emocional, así tan, obviamente involucro las emociones en lo que sea que yo haga, lea, diga, escuche, lo que sea, pero no hasta tal punto de agotarme, sino yo de verdad quiero entender esto, de verdad quiero aprender de esa historia y quiero también tener una postura, porque si algo me quedó muy claro del paro nacional fue que es importante tener una postura, que no quiere decir que no respetemos la otra, pero yo quiero estar claro con mis valores. Creo que eso es importante y creo que en este no querer escuchar y no querer enterarse de lo que está pasando también es como de no tener que lidiar con cuáles son mis valores, porque es una pregunta que es difícil. Y la política y los problemas sociales y las guerras y todo esto nos hacen sí o sí pensar en esto. ¿Dónde están mis valores? ¿Qué pienso? ¿Qué opino? ¿Qué priorizo? Y siento que esto es importante como seres humanos. Obviamente, otra vez, repito, este es yo en mi proceso. No estoy diciéndole a nadie que tenga una postura, no me importa. Pero yo siento que lo necesito, pero por eso mismo, para tener una postura hay que pues tener de dónde apoyarse. Pero entonces en toda esta educación y como nueva información que he adquirido del tema, digo como qué denso. Creo que el cerebro de una persona que no vive en la guerra no puede jamás imaginarse cómo es. Y lo digo porque si bien yo tengo algún tipo de noción por ser de un país que ha estado en conflicto toda mi vida, por lo menos, y aún así haya una supuesta paz, pues no la hay tampoco. Aún habiendo nacido y vivido en un conflicto, nunca voy a poderme imaginar qué es que tu vida esté 100% atravesada por la guerra. Y me puse a pensar eso en esto esta mañana y era como todo lo que no sea vivir en la guerra creo que es vivir en el paraíso, honestamente. Todas las cosas que damos por sentado, el hecho de poder bañarnos, el hecho de poder salir a caminar 5 minutos, el hecho de poder tener, no sé, 2 horas seguidas de silencio y que el único ruido que haya sea estas cañerías o un pito en la calle. Y pues ya otras cosas que son ya necesidades básicas. El hecho de poder tomar agua, comer, respirar. Y siento que no puedo ni siquiera llegar a entender, aunque trate. Es como... Y pensar que hay gente que ahorita está viviendo así, no solo en Gaza, no solo en estos lugares, sino en muchos lugares, en África, en Colombia, hay gente viviendo unas realidades que no parecen reales, pero que son obviamente reales. Entonces es como estoy en búsqueda de una forma sana de relacionarme con esta frustración, esta rabia, esta ira que me produce, que hayan guerras en general, que la gente viva y se muera en condiciones deplorables, no humanas, sin querer literalmente morirme todos los días, porque eso es lo que me produce. Y por eso corté con esto. Desde que llegué aquí fue como, no le puedo dar ese poder a nada, ¿sí? Como las ganas de yo decir, es que no puedo más. Me alargué con esto, pero es eso, es como aprender a vivir, que creo que ya he logrado otras áreas, ¿sí? Como hacer que sean compatibles este entender que somos almas encarnando un cuerpo humano y que todo realmente es una proyección y que en este mundo todo funciona para que nosotros podamos evolucionar como raza, sí, todos colectivamente, y que unos están definitivamente en unas posiciones mucho más complicadas que otros, hacer que esa idea sea compatible con la idea de que igualmente me quiero involucrar con el mundo y no ser tan desapegada de este tipo de conflictos solo porque sé que todo esto está sirviendo un propósito mayor, ¿sí? Es eso, básicamente. Conclusión, o sea, que mi espiritualidad o la forma en la que yo vivo mi espiritualidad y como todos estos entendimientos que tengo sobre la vida sean compatibles con ser aquí un ser humano que igual está viviendo estas realidades y que terrenal. La fucking lucha de mis últimos años es esa, es como ni muy arriba ni muy abajo, ni dejarme llevar por lo hiperterrenal, ni dejarme llevar por ser súper espiritual, que nada me toca, nada me hiere, sino, ok, estamos aquí en el centro tratando de lidiar con todo esto, que pues es un trabajo duro, pero esa es la vida, básicamente. Bueno, creo que voy a acabar este episodio aquí. Esperen una parte 2 porque claro que sí, hay más revelaciones que he tenido estos días, pero ahorita yo sé que voy a odiar editar esto, entonces lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por oírlo, gracias si llegaron hasta el final. Les mando un abrazo demasiado grande, feliz año. Real, real, desde el fondo de mi corazón, a cada persona que escuche esto le deseo mucho amor, salud y abundancia. Que es básicamente lo único que importa, ¿cierto? Bye.